habíamos anticipado, lo estábamos esperando, retomando este espacio de enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, junto al Padre Javier. ¿Cómo estás, Padre? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, Adri. Bien, bien, gracias a Dios. Te diría que muy bien, muy contento de estar compartiendo este espacio con todos y con cada uno de ustedes. Retomamos el aspecto magisterial de la enseñanza de la Iglesia, lo compartimos con todos los oyentes a esta hora.
Habíamos quedado el año pasado, habíamos comenzado a desandar este documento que vos nos decías que es el más importante, que bueno, tiene varios, este Concilio Vaticano II, cuatro eran padres de documentos, bueno, de
pilares.
Uh-huh. Y el más importante, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que nos llevó varios programas y que bueno, ahora estaríamos retomando desde uno de sus capítulos, ¿no?
Uh-huh. El capítulo séptimo, donde vamos a adentrarnos en las dimensiones de la eclesialidad, en la dimensión peregrina y la celestial, digamos, ¿no? La iglesia peregrina, la iglesia purgante, la iglesia del cielo también. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el concilio al respecto.
Uh-huh. Vamos a comenzar desde el punto, como decía el padre Javier, capítulo 7, el punto 48, donde dice: la iglesia a la que todos estamos llamados en Cristo Jesús y en la cual conseguimos la santidad por la gracia de Dios, no alcanzará su consumada plenitud sino en la gloria celeste, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas y cuando junto con el género humano, también la creación entera, que está íntimamente unida con el hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente renovada en Cristo.
El modelo que Dios ha venido a generar de humanidad encuentra en la Iglesia el sacramento, digamos, ¿no? La señal precisa que muestra el rumbo del hacia dónde es que Dios nos conduce cuando nos lleva de la mano a vivir y a hacer viva en nosotros la fe eclesial. Y en ese sentido, el concilio nos dice que allá va la comunidad eclesial, pero su plenitud la de alcanzar cuando en el cielo logre ver en ella manifestada la gloria de Dios. Y ella, como instrumento, digámoslo así, atrae, contagia, conduce a todo el género humano, porque es el modelo de vida con el que Dios quiere que la humanidad se congregue en Cristo.
Sigo leyendo, Padre, este punto, el mismo punto 48, dice: porque Cristo, levantado sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos, habiendo resucitado entre los muertos, envió sobre los discípulos a su espíritu vivificador, y por él hizo su cuerpo, que es la Iglesia, sacramento universal de salvación, estando sentado a la derecha del Padre, actúa sin cesar en el mundo para conducir a los hombres a la Iglesia y por medio de ella unirlos así más estrechamente y hacerlos partícipes de su vida gloriosa, alimentándolos con su cuerpo y sangre.
Claro, digamos que nos adelantamos un poquito en la reflexión anterior sobre el punto a donde nos introduce el concilio ahora, a lo que sumamos algo que nos dijimos en el apartado anterior, que es por la acción y la misión del Espíritu Santo que se produce todo esto, ¿no? Esta iglesia que camina en la plenitud y que contagia por la vida del Espíritu al resto de la humanidad, mostrándoles en el hecho sacramental de Cristo, en el corazón de la iglesia, que este es el modelo de humanidad que Dios tiene pensado, y por eso la fuerza de atracción. Te diría que aquí aparece, por así decirlo, un empuje, un impulso, una invitación a caminar misionalmente para hacer realidad esto de que todos puedan ser recapitulados, integrados en Cristo, la humanidad toda, para que pueda disfrutar de los dones con los que nosotros disfrutamos como hombres y mujeres de la Iglesia, reunidos en torno a Cristo, al sacramento de Cristo.
Uh-huh. A mí me gusta esta expresión que actúa sin cesar en el mundo para conducir a los hombres a la Iglesia y por medio de ella unirlos así más estrechamente. Uh-huh. Esta idea de comunidad, padre, que decía recién, que a veces tenemos, perdemos esta dimensión misionera o de comunidad misionera, y tomamos nuestra fe como algo individual, ¿no? Uh-huh. En un individualismo, sí, Dios nos conoce a cada uno de nosotros, nos ama individualmente, pero a la vez está muy claro acá esta dimensión de comunidad que es la iglesia.
Sí, Dios nos pensó en familia, porque somos así creados, a imagen y semejanza suya. El primer acto de, si Dios proyecta su ser en nosotros, y su ser es trinitario, es familiar. Y por lo tanto, el ser familia en Dios es como rasgo identitario del ser personal de cada uno de nosotros. De allí que en el camino de plenitud al que vamos, incluye a la iglesia como comunidad creciente, que, como bien dice el concilio, atrayendo también así, por la fuerza que tiene el acontecimiento de Dios en ella, a otros hombres que buscan, por ser creados por Dios, este proyecto, a veces sin saberlo, a veces resistiendo, a veces negándolo por el mal testimonio que reciben de nosotros.
Justamente te iba a preguntar, esta expresión iglesia abarca a todos, digamos, ¿no?
¿Habrá en qué sentido todos?
A todos los hombres y mujeres de todos los tiempos.
Claro, sí, pero al mismo tiempo diferencia, ¿no? Los que vamos siendo insertados en Cristo a los que están llamados a ser insertados en Cristo, digamos, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que no todos los hombres ya no han sido salvados. No todos hemos alcanzado la plenitud de gracia a la que somos invitados cuando caminamos por el camino por donde Dios nos invita a caminar siendo iglesia. Uh-huh. ¿Se entiende? Es decir, ¿todo hombre ha sido salvado? Sí. ¿Por qué? Por la encarnación, la muerte y resurrección de Jesucristo. La humanidad toda está salvada. Todo hombre, toda mujer recibe a lo largo de la historia la plenitud del conocimiento y la vivencia de esto. A su modo sí, a su modo sí. ¿Qué es lo novedoso que trae el ser iglesia? Es que Dios ha comprometido su presencia sacramental allí en ella, y por lo tanto la plenitud de vida que se nos ofrece en la iglesia no está en otro, no sé cómo decirlo para no errarle, pero digamos, está llamada a ser plenamente manifestada en ella. No es lo mismo estar bautizado que no estar bautizado. Claro. No es lo mismo tener conocimiento de Jesucristo por la vía de los sacramentos que no tenerlo. No es lo mismo ser alimentados, sanados, fortalecidos, guiados por la vida sacramental, la vida de la comunidad de la iglesia, que no. Si es que bien lo hacemos y bien nos disponemos a así vivirlo.
Sí, también preguntaba porque la expresión ser iglesia se usa también en otras confesiones cristianas, no claro. Solo la iglesia también, católica. Claro. Entonces pensaba, cuando hablamos de iglesia, si se incluye también.
Sí, porque después hay que cotejar este documento con los documentos que apuntan a la vida ecuménica, uh-huh. ¿No? Y bueno, ahí hablamos de iglesia en diversos sentidos, digamos, ¿no?
Bien. Bueno, y terminamos al menos este párrafo diciendo: así que la restauración prometida que esperamos ya comenzó en Cristo, es impulsada con la misión del Espíritu Santo y por él continúa en la iglesia, en la cual por la fe somos instruidos también acerca del sentido de nuestra vida temporal, mientras que con la esperanza de los bienes futuros llevamos a cabo la obra que el Padre nos encomendó en el mundo y labramos nuestra salvación.
Claro. Está diciendo el concilio que en realidad el proceso de renovación, transformación, conversión, restauración de la humanidad acontece en Cristo. Es vivenciado por la vida del Espíritu Santo en la iglesia y es guiada, o la iglesia vía del Espíritu Santo es guiada para que alcance a toda la humanidad, digamos, ¿no? No es que los bienes de salvación que la iglesia lleva como depósito dentro de sí pueda disfrutarlo el resto de la humanidad. Bienes de gracia, de espiritualidad, la vida sacramental, la vida de la comunidad. Lo cual, ¿qué pasa con un hombre que nunca escuchó hablar de Jesús? Ni sabe quién es Jesús. Que pasa mucho hoy, ¿no? Esa persona recibe gracia de redención. Claro que sí. ¿Por qué lo decimos? Porque Dios no se encarnó para los hombres y mujeres de la iglesia. Se encarnó para salvar a la humanidad. donde la persona que no conoce a Jesús crece en plenitud de ese conocimiento de salvación para ella, que ya está actuando en ella, cuando la iglesia anuncia y proclama el Evangelio de Jesucristo guiada por el Espíritu Santo, incorporando otros a este ser familia, que es donde particularmente se manifiesta la gracia de Jesucristo.
Bueno, qué importante entra la misión de todos, ¿no?
Claro.
Llevar a cabo la obra que el Padre nos encomendó en el mundo.
Que es una obra de caridad, es una obra de amor, porque ¿cómo callar, va a decir el apóstol, lo que hemos visto y oído? Ay de mí si no evangelizo. ¿Por qué? Porque me urge, porque me quema el haber sido alcanzado por Jesús para ver si puedo alcanzar con Cristo a mis hermanos que no lo conocen, que no saben de él.
La expresión labramos nuestra salvación, Padre, me gusta labrar como quien labra, trabaja la tierra, ¿no? Una imagen también muy cercana que está puesta por algo,
sí,
me imagino, ¿no?
Sí, como dice allí.
Llevamos a cabo la obra que el Padre nos encomendó en el mundo y labramos.
Claro, construimos nuestra salvación.
Bueno, gracias a quienes van llegando con sus mensajes. Gracias, Gonzalo, que bueno, dice qué bueno que vuelva el ciclo del Magisterio de la Iglesia. Bueno, muchísimas gracias. Y dice, en la parroquia Asunción, estamos hablando en Mar del Plata, hay un concierto por la paz a las 19 horas, ¿no?
Bueno.
Qué lindo sumarse a estas iniciativas que se van realizando en distintas comunidades del país pidiendo por la paz. Muchas gracias, Gonzalo, por hacernos saber y la invitación para todos los hermanos de allí. Bueno, Padre, seguimos desandando este hermoso documento y deteniéndonos en algunas expresiones que tanto dicen. ¿Y te parece que vamos a seguir leyendo?
Sí, estamos en el capítulo 7, estamos leyendo el número 48 y así dice el párrafo 3.
La plenitud de los tiempos ha llegado, pues, a nosotros, y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada. Y en cierta manera se anticipa realmente en este siglo, pues la Iglesia, ya aquí en la tierra, está adornada de verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Pero mientras no lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia, la Iglesia peregrina lleva, en sus sacramentos e instituciones, pertenecientes a este tiempo, la imagen de este siglo que pasa, y ella misma vive entre las criaturas que gimen con dolores de parto al presente en espera de la manifestación de los hijos de Dios.
¿Qué está diciendo este texto? Que hay una tensión entre lo que ya aconteció, pero todavía no llegó a su plenitud. Si la salvación ya aconteció, pero la plenitud de la salvación en nosotros peregrinos, en esta, está marcada por las características del tiempo que corre, digamos, ¿no? Por las marcas de este siglo, dice el concilio. Y por lo tanto estamos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Mientras tanto, estamos pariendo el ser plenamente iglesia, plenamente iglesia de Cristo, misterio de Cristo pleno en misterio de salvación. ¿Me explico? Como ya está, ya sí, pero todavía no en toda su plenitud. Ya sí, ya acontece. Pero la plenitud es la que nos hacia donde caminamos, la que nos muestra que somos peregrinos. Caminamos con las formas y los modos propios del tiempo que corre. No es la misma configuración eclesial la de la Edad Media que la de ahora. ¿Y qué la determinó? El proceso de purificación de la Iglesia, el ayornamiento de ella en su proceso de identificación con el Evangelio y, podríamos decir también, el contexto en el cual ella se hace presente, sin dejar de ser la que está llamada a ser en las verdades que contienen y guían su peregrinar, la configuración, el modo como se lleva adelante, mucho tiene que ver con los procesos históricos que la Iglesia va atravesando.
Esto, Padre, al menos este párrafo nos llena de esperanza, ¿no? Porque,
y de realismo, sí. Te diría yo también, ¿no? De realismo y de esperanza. Sí, porque, y también de tensión en la purificación. Perdón, yo te interrumpo.
No, esto justamente, la renovación del mundo está decretada y se anticipa. Es decir, ya está en la en los planes de Dios, pero a la vez, esto nos llena de esperanza, ¿no? Pero a la vez saber...
Hay que labrar,
exactamente,
¿no? Hay
que Dios
trabajar.
Siempre nos ha querido protagonistas.
Claro.
En su providencia está esto, y bueno, pero no es que... la providencia destina de la predestinación, que sea.
Claro, claro.
Entonces no es que entonces Dios nos quiere siempre participando, y esto que habla de la iglesia peregrina, que bueno, que pertenece a este tiempo, pero a la vez hacia allí vamos.
El don de la redención ya ocurre. El modo de su manifestación en plenitud está por ocurrir. ¿Dónde aparecemos nosotros como protagonistas de la iglesia en el tiempo de la historia, haciendo realidad lo que la redención en sí misma manifiesta para los hombres de este tiempo? ¿Cómo anunciamos a Jesús, lo mostramos, lo hacemos presente para que muchos más puedan participar de los dones de maravilla que Dios en Cristo nos ofrece en la redención?
Claro. La redención está ganada, mientras tanto la salvación se va labrando. ¿Es así? ¿Se va
trabajando? También está aconteciendo, lo cual no quiere decir que mientras va aconteciendo ya sabemos quién se salva y quién no se salva.
Claro.
En la misericordia de Dios, todo seguramente. Pero, digamos, no es el punto en el que ahora apunta el concilio.
Está bien. Seguimos con el punto que sigue, en el párrafo siguiente. Padre, me hace seña.
Dale, adelante.
Ir explicando. Unidos a Cristo en la iglesia y sellados con el Espíritu Santo, que es prenda de nuestra herencia, con verdad recibimos el nombre de Hijo de Dios y lo somos. Pero todavía no se ha realizado nuestra manifestación con Cristo en la gloria, en la cual seremos semejantes a Dios, porque lo veremos tal como es. Por tanto, mientras moramos en este cuerpo, vivimos en el destierro, lejos del Señor. Y aunque poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior y ansiamos estar con Cristo.
Sigue explicando, ¿no? Es decir, el que obra el misterio de la redención en nosotros de manera incoada, se dice, inicial y en plenitud, es el Espíritu. Pero su plena manifestación en los hijos de Dios no está todavía. Está por verse, ¿no? Y por eso gemimos ante eso. Es decir, estamos pariendo el misterio de la salvación en nosotros. ¿Y cómo lo parimos? Bueno, con la vida del Espíritu que va ganando en nuestro corazón la plenitud a la que estamos siendo llamados. Que cada uno tendrá que pensar en su vida, ¿no? ¿Qué sería para mí ser plenamente Adriano, o ser plenamente Javier, o ser plenamente Alejandro, Majo, a los que están por aquí? ¿Qué sería ser plenamente? Bueno, cada uno tiene que preguntárselo y vivirlo en Dios. Y en esto no hay un molde de plenitud. Además, ¿cómo estamos llamados a ser plenos nosotros como comunidad? ¿Cuál es la plenitud de la comunidad de evangelización que es la obra de María, para que el tiempo presente sea el lugar donde se manifiesta esa plenitud de comunicación, de caridad a la que está llamada?
Ese mismo amor, dice el texto, nos apremia a vivir más y más para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por eso procuramos agradar en todo al Señor y nos revestimos de la armadura de Dios para permanecer firmes contra las acechanzas del demonio y resistir en el día malo.
Lo que está diciendo aquí es que vamos caminando hacia esa plenitud de salvación que ya está aconteciendo, pero no podemos hacerlo ingenuamente, porque hay alguien que no quiere la obra de Dios plena en nosotros y atenta contra ella. Es el enemigo de Jesucristo, el enemigo de la naturaleza humana, el demonio.
Y como no sabemos el día ni la hora, es necesario, según la amonestación del Señor, que velemos constantemente para que, terminado el único plazo de nuestra vida terrena, merezcamos entrar con Él a las bodas y ser contados entre los elegidos, y no se nos mande como siervos malos y perezosos ir al fuego eterno, claro, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes.
Está hablando ahí de la necesidad de trabajar para alcanzar el don de plenitud que ya está dado como don. Sí, hay don y hay tarea. ¿La salvación está ya dada? Sí. Y está llamada a ser plena también. Ahí está jugando todo el tiempo con la misma. En el medio pone un actor que no había puesto hasta aquí, que es la fuerza del mal que opera en contra de ese proceso de plenitud.
Cuidar.
Claro, y por eso velar. Velar, estar atento, no podemos ser ingenuos, ¿no?
Bueno, y dice la última parte de este punto que hemos comenzado a compartir hoy. Pues antes de reinar con Cristo glorioso, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta a cada uno de las obras buenas o malas que haya hecho en su vida mortal. Y al fin del mundo,
juicio final está hablando, ¿no?
y al sí, saldrán los que obraron el bien para la resurrección de la vida, los que obraron el mal para la resurrección de condenación.
Uh-huh. Hablo del infierno y del cielo.
Bien. Teniendo pues por cierto que los padecimientos de esta vida son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. Con fe firme, aguardamos la esperanza bienaventurada y la llegada de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo, quien transfigurará nuestro abyecto cuerpo en cuerpo glorioso semejante al suyo y vendrá para ser glorificado en sus santos y mostrarse admirable en todos los que creyeron.
Ese proceso de transformación, ese proceso de plenitud, hacia donde nos guía la vida del Espíritu Santo, que es el que nos conduce a vivenciar el don ya dado de la salvación, haciéndonos laboriosos en lo de todos los días, está probado, está siendo probado, está siendo purificado, dice el Concilio. ¿Para qué? Para que brille en plenitud a la gloria, como la de los santos, nuestra propia vida, la personal y la comunitaria. ¿Hacia dónde esa manifestación gloriosa? Hacia el juicio personal y el juicio final. Hay todo un tema, ¿eh? ¿Cuál es el personal, cuál es el final? ¿Cuál es el final? O sea, pensando en Dios en clave eterna. Claro. ¿Cuál es el momento? ¿Que hay un momento cuando yo me muero que voy a ser juzgado personalmente por algún juicio final? ¿O en clave de eternidad es el mismo juicio, solo que nosotros estamos viendo de este lado donde estamos la parte que nos toca? No sé si hago más lío o planteo.
No, lo que nosotros tendemos a medir en los tiempos limitados, claro, humanos, claro. Y la eternidad es eterna.
Claro, otra categoría.
Claro. Bueno, qué interesante, padre, que está todo esto y da para...
No sé si me metí en tierra un poquito complicada, pero es muy interesante. Bueno, no me pregunte más, por Dios.
Bueno, vamos a la música.
No, bueno, pero...
Que pregunten los oyentes.
Eso sí es lo que me preguntas así fuera del aire. Estas son las reflexiones escatológicas que hay que hacer. Es decir, cómo es al final. Y son tan importantes porque cómo es al final determina cómo ha de ser el camino. Cuando vos sabes dónde está el final, vos sabes por qué ruta tenés que caminar. Si no conoces el final, no sabes por dónde ir. Pues imagínate hacer un viaje, digo yo, pues si me voy a tal lado, entonces podemos elegir la ruta. ¿A dónde te vas de viaje? ¿A dónde? No sé. Bueno, si no sabes qué ruta vas a elegir, no sabes, tampoco va digamos, al tuntum, digamos, ¿no? Uh-huh. Es tan importante conocer la revelación de los tiempos finales ya expresados en la revelación para saber cuál es el camino que tenemos que recorrer.
Estamos compartiendo enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia junto al Padre Javier Soteras. Hemos retomado en este 2022 este espacio sobre el Concilio Vaticano II para aquellos que recién sintonizan Radio María. Bueno, recordamos que este documento que estamos compartiendo es uno y el más importante de los que se aprobaron en este concilio. Fue inaugurado en la Ciudad del Vaticano en 1962 por el Papa Juan XXIII, que se prolongó hasta 1965. Como te decía, aprobó este documento, que es la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que da los trazos de lo que debe ser la Iglesia en nuestros tiempos. Hemos recorrido bastante de este documento. Estamos en el capítulo 7, que es el título Índole Escatológica de la Iglesia Peregrina y su unión con la Iglesia Celestial. Hemos recorrido el número 48 de este capítulo. Y Padre Javier, ¿te parece que sigamos leyendo el texto para seguir avanzando? Vamos al número 49, dice así. Así pues, hasta que el Señor venga revestido de majestad y acompañado de sus ángeles, y destruida la muerte, le sean sometidas todas las cosas de sus discípulos. Unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, otros finalmente gozan de la gloria, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal como es. Mas todos, en forma y grado diverso, vivimos unidos en una misma caridad para con Dios y para con el prójimo, y cantamos idéntico himno de gloria a nuestro Dios, pues todos los que son de Cristo por poseer su Espíritu constituyen una misma iglesia y mutuamente se unen en él.
Uh-huh. está hablando de las tres dimensiones de la iglesia: la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia celestial. Todos formamos parte de una misma iglesia en un proceso distinto según sea la etapa del camino en la que uno está, digamos, o el estadio al que uno pertenece, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros somos peregrinos. Hermanos nuestros dice que están purgando, están en el purgatorio, y otros que ya participan para siempre de la gloria de Dios. Pero todos somos iglesia.
La unión viadores es la expresión, padre, que...
Del caminante, bien. Quiere decir, viadores es el que va caminando.
De los viadores con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe. Antes bien, según la constante fe de la iglesia, se robustece con la comunicación de bienes espirituales.
Claro, por eso rezamos a los fieles difuntos, por eso rezamos a los santos, por eso rezamos por las almas del purgatorio, y ellos rezan por nosotros. Estamos en comunión.
Así
hacemos fuerza uno con otro.
Claro, pedimos la intercesión de los santos y lo hacemos de manera natural y permanente. Muchas veces olvidamos.
Hay que pedir las almas del purgatorio y pedir por las almas del purgatorio.
Por lo mismo que los bienaventurados están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más eficazmente a toda la iglesia en la santidad, ennoblecen el culto que ella ofrece a Dios aquí en la tierra y contribuyen de múltiples maneras a su más dilatada edificación. Porque ellos, habiendo llegado a la patria y estando en presencia del Señor, no cesan de interceder por Él, con Él y en Él, a favor nuestro ante el Padre, ofreciéndole los méritos que en la tierra consiguieron por el mediador único entre Dios y los hombres, Cristo Jesús.
Qué lindo.
Como fruto de haber servido al Señor en todas las cosas y de haber completado en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Su fraterna solicitud contribuye, pues, mucho a remediar nuestra debilidad.
Hay que abrirse al cielo que nos abre a Dios, ¿no? Hay que elevar el corazón, el alma, el pensamiento a la iglesia celestial y saber que de allí, en comunicación, nos llegan muchas de las gracias que nosotros recibimos día a día.
Qué hermosa, padre, esta expresión final de este que hemos leído ahora, ¿no? Su fraterna solicitud contribuye mucho a remediar nuestra debilidad. Qué lindo pensar la fraternidad en este sentido, no solo de...
Hacen fuerza por nosotros, sí, y nos cuidan.
Claro, de pensar la fraternidad en el prójimo aquí en la tierra, sino también pensarlo desde ese lugar.
Claro, claro.
Tal cual. Padre, te cuento que están llegando algunos mensajitos.
Vamos con ellos.
De los oyentes que están participando. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes, dice Padre Javier. Muy interesante, enriquecedor el tema que se está hablando hoy. Nos comparte Silvio de Bahía Blanca. Además de esto de que estamos hablando, dice, tengo muy presente a San Juan Pablo II, que en su encíclica Redentor Hominis dice que la iglesia va más allá de sus límites visibles, retomando una idea que ya estaba en los padres de la iglesia, el de la iglesia visible y la iglesia invisible. Y agradece mucho porque hemos retomado el ciclo. Gracias por ayudarnos a enriquecer la fe, que aprendamos a ser iglesia y comunidad. Es la mejor oración que le podemos dar a nuestro Padre Dios, dice Mabel desde Mendoza. Liliana de Mar del Plata, Padre Javier, ante la situación mundial de guerra, de pandemia, ¿se vislumbra el final de los tiempos?
Ya estamos en el final de los tiempos, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Porque entre la encarnación de Jesús, su primera venida, y la manifestación definitiva gloriosa del Señor, caminamos en la etapa final de la historia. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿En qué momento? No lo sabemos. Nadie sabe ni el día ni la hora, dice Jesús, solo el Padre Dios.
Bien. Bueno, sigan ustedes participando, ya vamos a estar leyendo el resto de los mensajes que van llegando. Seguimos avanzando en el documento, padre.
Bueno,
en el punto
un poquito más
50.
Y vamos a la música, ¿te parece?
Muy bien. Dice este punto, el 50. La iglesia de los guiadores, teniendo perfecta conciencia de la comunión que reina en todo el cuerpo místico de Jesucristo, ya desde los primeros tiempos de la religión cristiana, guardó con gran piedad la memoria de los difuntos y ofreció sufragios por ellos, porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de sus pecados. Siempre creyó la iglesia que los apóstoles y mártires de Cristo, por haber dado el supremo testimonio de fe y de caridad con el derramamiento de su sangre, nos están más íntimamente unidos con Cristo, en Cristo. Les profesó especial veneración junto con la Bienaventurada Virgen y los santos ángeles e imploró piadosamente el auxilio de su intercesión. A estos pronto fueron agregados también quienes habían imitado más de cerca la virginidad y pobreza de Cristo y finalmente todos los demás, cuyo preclaro ejercicio de virtudes cristianas y cuyos carismas divinos los hacían recomendables a la piadosa devoción e imitación de los fieles.
Está hablando de este recurso al cielo como una forma de mantenerse en el camino, el valor que esto tiene y el reconocimiento de los mártires, los apóstoles, los santos y sus virtudes por el don en Cristo y cómo ellos, a nosotros que somos parte del cuerpo, nos guían, nos sostienen y nos fortalecen en el camino a Jesús, a la identidad con Jesús.
Buen día, Radio María, escuchando el programa Luján desde Ramallo. Y quería hacer una pregunta sobre la iglesia purgante. Si nosotros, cuando la Santa Madre Iglesia otorga indulgencias, que son muchas durante el año, nosotros lo hacemos bien desde nuestra parte, lo que a nosotros nos corresponde, y la ofrecemos por una almita del purgatorio. Esa alma, si ya está en el cielo, ya está gozando de la presencia del Señor, ¿pasa a otro automáticamente o tenemos que pedirlo nosotros desde aquí? Gracias, muchas bendiciones.
¿Cómo es? No lo sabemos. O sea, ¿en qué momento, cómo, de qué manera? No conocemos. Sí, sabemos que la indulgencia plenaria que nos libera de la pena del pecado, o sea, la culpa del pecado se borra con la acción misericordiosa de Dios a través del perdón que recibimos de Él. Pero nos queda la pena, que es como la herida del pecado, digamos, ¿no? Que es lo que se haría... sería lo que se estaría purgando en el purgatorio, por así decirlo, por explicarlo de alguna manera. Cuando nosotros recibimos indulgencia plenaria, se borra la pena del pecado. Si lo aplicamos a las almas del purgatorio, lo que hacemos es eso, pedirle a Dios que, aplicando la indulgencia a las almas del purgatorio, le pedimos a Dios que los libere de la pena del purgatorio para que gocen eternamente del cielo. ¿Cómo es y de qué manera que acontece? No lo sabemos.
Padre, vamos a seguir avanzando en los últimos párrafos de este punto 50 del capítulo 7 que hemos retomado hoy. Y dice así: mirando la vida de quienes siguieron fielmente a Cristo, nuestros nuevos motivos nos impulsan a buscar la ciudad futura. Y al mismo tiempo aprendemos el camino más seguro por el que entre las vicisitudes mundanas podemos llegar a la perfecta unión con Cristo, santidad, según el estado y condición de cada uno. En la vida de aquellos que, siendo hombres como nosotros, se transforman con mayor perfección en imagen de Cristo, Dios manifiesta al vivo ante los hombres su presencia y su rostro. En ellos Él mismo nos habla y nos ofrece un signo de su reino, hacia el cual somos atraídos poderosamente con tan gran nube de testigos que nos envuelve y con tan gran testimonio de la verdad del Evangelio.
Habla de la iglesia gloriosa, de los santos, de los que ya están en el cielo, que muchos de ellos son además puestos por la iglesia como testimonio para imitar, decimos, para dejarnos motivar, podríamos decir mejor, por ello, porque cada uno al final configura un modelo de santidad según lo que hace a su propio proceso, lo que el Espíritu impulsa y la respuesta que uno da a esa invitación del Espíritu. Quiero decir, nadie puede imitar a otro santo, tener, yo voy a ser como Santa Teresa igual, no. Claro. O sea, no, Santa Teresa es una sola. Adriana es otra cosa, digamos. Javier es otro modelo de santidad. Y eso, cuando contemplamos a los que ya se fueron, y a algunos de ellos, porque virtuosamente los vemos reflejado en ellos el rostro de Cristo, nos motiva a caminar en la santidad, para alcanzar también nosotros esa plenitud a la que somos llamados.
Bien. Sigue diciendo sobre el tema de los santos: veneramos la memoria de los santos del cielo por su ejemplaridad, claro, pero más aún con el fin de que la unión de toda la iglesia en el espíritu se vigorice por el ejercicio de la caridad fraterna. porque así como la comunión cristiana entre los viadores nos acerca más a Cristo, así el consorcio con los santos nos une a Cristo, de quien, como de fuente y cabeza, dimana toda la gracia y la vida del mismo pueblo de Dios. Es por tanto sumamente conveniente que amemos a tus amigos y coherederos de Cristo, hermanos también y eximios bienhechores nuestros, que rindamos a Dios las gracias que le debemos por ellos, que los invoquemos humildemente y que, para impetrar de Dios beneficios por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que es el único Redentor y Salvador nuestro, acudamos a sus oraciones, protección y socorro. Todo genuino testimonio de amor que ofrezcamos a los bienaventurados se dirige por su propia naturaleza a Cristo y termina en Él, que es la corona de todos los santos, y por Él va Dios, que es admirable en sus santos y en ellos es glorificado.
Uh-huh. Es la comunión de los santos de lo que está hablando, ¿no? No solamente la ejemplaridad, sino el vínculo de amistad con los amigos de Cristo que ya están en el cielo, nos da a nosotros la gracia de poder recibir las gracias que necesitamos para nosotros también ir caminando a esa plenitud de unidad con Cristo, y que todos los dones que el Padre Dios en el Espíritu Santo da en Cristo los vivamos nosotros también en la propia vida como un lugar donde crece la plenitud de lo que estamos llamados a hacer. Por ese misterio de profunda comunión, amistad, contagio, diría yo, que se da entre la Iglesia Celestial y nosotros que caminamos.
Y en esta última parte, Padre Javier, que refiere, yo pienso en la devoción a determinados santos.
El amor a los santos, dice.
Claro. El testimonio que ofrecemos siempre va dirigido y termina en Cristo. Esto claro. Es que me parece que es muy importante, ¿no?
Sí, porque, digamos, los santos no son sustitutos de Jesús. No es que están los santos con Jesús, sí, pero no es que sean iguales. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Los santos reciben la gracia de plenitud de ser hombres y mujeres virtuosas en Cristo por recibir la gracia de Cristo para eso.
Bien. Bueno, y el último párrafo, al menos de este punto, dice así: la más excelente manera de unirnos a la Iglesia Celestial tiene lugar cuando, en la Sagrada Liturgia, en la cual la virtud del Espíritu Santo actúa sobre nosotros por medio de los signos sacramentales, celebramos juntos con gozo común las alabanzas de la Divina Majestad. Uh-huh. Y todos, de cualquier tribu y lengua y pueblo y nación, redimidos por la sangre de Cristo y congregados en una sola iglesia, enlazamos con un mismo cántico de alabanza a Dios y Trino, uno y Trino. Al celebrar el sacrificio eucarístico es cuando mejor nos unimos al culto de la Iglesia Celestial, entrando en comunión y venerando la memoria, primero de la gloriosa siempre Virgen María, del bienaventurado José, de los apóstoles, de los mártires y de todos los santos.
Claro, porque en realidad nosotros decimos que el cielo, que es el banquete eucarístico, el banquete celestial, presidido por Jesús, nosotros cuando celebramos la Eucaristía, de alguna manera estamos haciendo presente ese misterio del banquete mientras vamos caminando. En el cielo, María, Jesús, María, José, los mártires, los santos, los nuestros que están allá, participan de la gloria de la manifestación de Dios en Cristo de manera plena en el gran banquete celestial. Ese banquete celestial encuentra un reflejo en el banquete eucarístico en el que nosotros celebramos. La iglesia peregrina, mientras celebra la Eucaristía, tiene como modelo el misterio de la iglesia celestial. Y hay una comunión entre ese banquete celebrado y el banquete que aquí celebramos.